here we are. A turn down here at the next block.
Thanks, mister. I'll get off there.
Want anything else?
No.
Hey, you.
Me?
Yeah, you. Where you heading?
East.
You bet. I thought if you was heading north, I might be able to help you out. I'm pushing the Salt Lake, and I don't like to ride it alone at night. I'm one of those guys that got to talk or I fall asleep.
Oh,
sure. Now, my partner, he's got Lou to keep him company, but I ain't got nobody at all. Where you coming from?
West.
Yeah, sure, I know, but where, L.A.?
Maybe.
Got a cousin out in L.A.
You don't say.
Yeah, he's been out. So you're not much of a talker, are you?
My mother taught me never to speak to strangers.
Oh, a wise guy.
So what?
Okay, don't get sore. Just trying to be sociable, that's all. Hey, Glamorous. You change for a dime, will you?
Let's have something quieter this time, Joe. My head's splitting.
Is that what's wrong with it?
Done with your coffee?
No. And don't rush me, will you?
Hey, turn that off. Will you turn that thing off?
What's eating you now?
Yeah, what's eating you? That music, it stinks.
Oh, you don't like it, huh?
No, turn it off.
Now, wait a minute, pal. That was my nickel, see? This is a free country. And I play whatever I wanted.
Sure, and if you don't like it, you don't have to listen to it. And you can leave here anytime you want it.
Okay, I'm sorry I asked.
First good piece played tonight and you don't like it. Some people just ain't got any good taste.
That tune. Why was there always that rotten tune? Following me around, beating in my head, never letting up. Did you ever want to forget anything? Did you ever want to cut away a piece of your memory or blot it out? You can't, you know. No matter how hard you try. You can change the scenery. But sooner or later, you'll get a whiff of perfume where somebody will say a certain phrase or maybe hum something. Then you're licked again. I can't believe that you're in love with me. I used to love that song once. So did the customers back in the old Break of Dawn Club in New York. I can't remember a night when I didn't get at least 3 requests for it. Sue, she was always selling it too. Those were the days.
Bueno, retomando lo que señalaba Ignacio, cómo estas películas de poquísimo presupuesto, porque aquí ya no es poco presupuesto, es poquísimo presupuesto. Obligan a encontrar recursos que permitan poetizar, digamos, ¿no? Poetizar y poder decir lo que está dando vueltas en, digámoslo de esta forma, en la cabeza del director. Y bueno, ¿y de qué manera, no? Porque lo que tenemos es esto, es esta poca plata y es esta poca película. Es decir, no podemos hacer todas las retomas que queramos, sino que hay que hacer poquitas tomas porque el celuloide es caro. Y obligadamente ver cómo resolver esto. Y es lo que Scorsese señala justamente, hablando de esta misma película en su documental. A mí siempre me ha generado muchísimo la atención este inicio que propone The Tour, porque con una economía de recursos absoluta logra todo respecto de, digamos, cuál es la puesta en escena que está en la película. Es un personaje solo, caído porque hay una desgracia que lo atraviesa, que no puede escapar de aquello que le ha ocurrido. Siempre hay algo, hay un perfume, hay alguna situación que me despierta aquel recuerdo. No quiere compañía tampoco a todo esto. Más aún, sospecha directamente de quienes están alrededor suyo. Si alguien le está iniciando un diálogo es porque quizás lo está vigilando, quiere saber qué es lo que está haciendo, por qué le pregunta de dónde viene y hacia dónde va. La relación misma que se da a través del montaje entre los elementos, sea el disco de vinilo circular como el parche del bombo, si está bien dicho, en el caso de la batería, en un caso es negro, en el caso que vemos aquí es blanco, la situación misma del contraste, el salto en el tiempo, y ese disco que gira, que desde ya remite a la figura del espiral, y como tal es el salto al pasado que está proponiéndonos el recurso narrativo como tal. Ahora es el flashback y empezamos a saber acerca de la historia de este personaje, que es para lo cual nos sentamos a ver la película, qué es lo que le ha ocurrido y por qué se siente de esta manera. Y además, lo que aquí hace es...
No, turn it off!
Now, wait a minute, pal. That was my nickel, see? This is a free country, and I play whatever I want to. Okay.
Sure, and if you don't like it, you don't have to listen to it. And you can leave here anytime you want it.
Okay, okay, I'm sorry I asked.
First good piece played tonight, and you don't like it. Some people just ain't got any good taste.
Esto es un plano secuencia, es decir, es una toma sin cortes. Ocurre la acción frente a la cámara y no hay montaje. No hay corte en el sentido de que no es que se corta y se pasa, como venimos viendo, a otro trozo de película, por decirlo así, ¿no? Es decir, no se corta de un plano abierto a un primer plano, sino que la cámara se acerca al primer plano. Por lo tal, estoy hablando tan atravesado, discúlpenme que estoy... Motivo por el cual, lo que vemos sucede en tiempo real. Si sucede en tiempo real, no podemos estar seguros de lo que estamos viendo en función de lo que recién ha sucedido. Porque no es esta la luz que veníamos viendo. La luz sobre el rostro de Tom Neal no era oscura. De pronto empezó a oscurecerse, a caerse todo y a focalizar en el plano detalle lumínico de su mirada. Inevitablemente, desde ya, ¿no? Uno entiende que estamos cayendo en esa voz en off, introspectiva, etc. Pero, ¿cómo es que esto sucede realmente en relación al planteo lumínico que la película tiene sin que haya habido un corte de montaje? Digo, por ejemplo, un corte de montaje como lo hay hacia ese parche de la batería y saltamos evidentemente en el tiempo. Sí. Empieza hasta antes de lo que veníamos viendo.
No, turn it off.
Claro. Y es más, fíjense en la taza que tiene Tom Neal sobre la barra. Fíjense por lo siguiente. En donde además entendemos, claro, está una dimensión de los objetos por la relación de los elementos en el plano. Él con las dos manos toma esta taza, la cámara se acerca, no hay corte, la luz varía realmente, es decir, están variando las luces mientras están filmando el plano.
Did you ever want to forget anything? Did you ever want to cut away a piece of your memory or blot it out? You can't, you know. No matter how hard you try. You can change the scenery. But sooner or later you'll get a whiff of perfume or somebody will say a certain phrase or maybe hum something.
La cámara baja y esa taza es imposiblemente grande en relación a la taza que vimos inmediatamente antes. No hubo corte, lo que significa que mientras la cámara está suspendida en el primer plano del actor, alguien está cambiando la taza que había por otra, de una dimensión mucho más grande, y por supuesto no están las manos del actor sobre el objeto, porque es imposiblemente grande. El cine juega a partir del ángulo de la toma, a partir de la construcción que de la imagen busca la cámara, una ilusión óptica, podríamos señalar, ¿no? En donde las dimensiones se mienten todo el tiempo, para que resulten creíbles. Esto depende siempre de la propuesta del cineasta. Como han visto en el documental de la vez anterior, los fragmentos dedicados al ciudadano de Orson Welles, Welles se preocupaba por realmente registrar las distancias que la cámara registraba, ¿no? Mostraba. Y es por eso que hace que también los personajes se acerquen a cámara o se alejen, y uno realmente ve que esa puerta lejana que parece tan grande es efectivamente grande, porque cuando el actor llega atrás de todo, se vuelve muy, muy chiquito y la abertura de la puerta es gigante. Entonces realmente estamos viendo la distancia que la cámara está registrando. Bueno, en la secuencia del sueño. Sí, sí. Bueno, está bueno que traigas a colación ese ejemplo, porque ahí está justificado desde el sueño como tal, en donde los objetos van a empezar a variar en su dimensión, y esto responde a la situación onírica misma en la cual está inmerso el personaje. No está tan alejado de esto, porque nos estamos metiendo en un recuerdo, en algo que lo altera y que altera todo lo que toca, porque altera la luz y altera los objetos. Y esto es maravilloso, es realmente fantástico, porque esta es una elección estética, más allá de ver de qué manera resolver esto porque hay poca plata, pero hay una puesta en escena, no es gratuito. En el mismo plano en el cual el pocillo es visto con una dimensión, luego pasa a ser visto de otra manera. El corte hubiese sido lo siguiente, pasar del primer plano, corte, directamente al plano detalle de la taza. Y no hay corte, la cámara se acerca, baja, logra este plano detalle, y luego continúa.
I can't believe that you're in love with me. I used to love that song once. So did the customers back.
Para terminar directamente así y lograr esta relación que señalábamos antes, giratoria, ¿no?, entre el disco negro y el disco blanco que vemos a continuación. A mí me deja abrumado realmente, porque hay, bueno, evidentemente una artesanía, hay un saber cómo contar, que ha hecho, no casualmente, que esta película se haya vuelto una película de culto, como habitualmente se dice. Habitualmente se dice porque es una película que no llevaba las de ganar, hecha con muy poca plata, buscando desde lo posible, desde ya, una vuelta económica que satisfaciera las partes, pero no está hecha por ningún gran estudio ni nada por el estilo. Sin embargo, el paso del tiempo ha situado esta película como una película muchísimo más importante que tantas otras realizadas con toda la plata que los estudios tenían en sí. Hay un documental que luego les voy a pasar el link. A mí me parece un documental muy atropellado sobre cine negro, pero está en YouTube. Y van a encontrar que sobre esta película habla Christopher Nolan y no recuerdo quién es más. Y la señala como una de sus favoritas. Lo menciona en el sentido de que es un director contemporáneo que hoy lo valida precisamente, el establishment, la industria, etcétera, a Nolan. Y él señala que una de sus películas favoritas es esta, de hecho. Y lo que hablábamos en el otro encuentro, en donde, y a propósito de Laura, no podemos estar seguros del todo en función de la relación que se establece entre la imagen y la palabra en el cine negro. Como si la imagen se dirigiera en un sentido y la palabra se estuviese dirigiendo en otro. Y provoca esto efectos extraños, encontrados. En sí, la imagen me está mostrando algo y la palabra me está diciendo otra cosa. Y de hecho la imagen me está mostrando algo que, digamos, tendría que ver con un relato objetivo, en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que ocurrió, le pasó a esta persona para terminar como terminó? Pero está todo percudido por una mirada subjetiva, atravesada por el deseo también, que uno no termina de saber muy bien qué es lo que estamos viendo. ¿Se comprende esto? Este cruce entre ese relato, digámoslo de esta forma, ¿no?, objetivo y un relato subjetivo, un cruce, y el cine negro que aparece como resultado de ese cruce. No podemos estar seguros del todo ante lo que estamos observando en sí. Con Laura esto lo notábamos, más aún cuando nos dábamos cuenta de que el personaje que narraba la historia era uno solo, y sin embargo, que lo planteaba Alejandro en el encuentro pasado, de a poquito se va corriendo el eje y ya nos olvidamos de que era Leidecker quien contaba la historia, el escritor, no casualmente un narrador, ¿no?, sino que pasaba a ser el detective. Y hasta podíamos legítimamente poner en duda si Laura había revivido, si realmente estaba viva o no, o si no era todo consecuencia de una ensoñación en la cual él cae también en esa noche de lluvia mientras está borracho. Eso es el cine negro, ¿no? Y hay algo de evidente fuerza poética en todo esto. Es una poética caída, ¿no?, desesperada, me parece. Y una poética como tal crítica. porque lo que está aquí de por medio es también la mirada de este personaje que en la tierra de los sueños, el American Dream, etcétera, empieza la película caído y va a terminarla caído. Esto no quiere decir que no haya cine negro que no tenga su final feliz porque los estudios han obligado a que así sea. Bien, esto por un lado, podríamos seguir en la película, pero sobre The Tour han visto también imágenes que el propio Scorsese justamente trabaja, ¿no? Y en donde lo que le va pasando a este personaje es una desgracia tras otra, que algunas de ellas nos podrían resultar hasta un poco cómicas, si se quiere, por el paso del tiempo y cómo inevitablemente una película es vista de otra forma, ¿no? Con el tiempo encima de ella. Pero que es ejemplar, es uno de los grandes clásicos. Bueno, no, vamos a seguir por aquí. No quiero alterar el recorrido porque después voy a hacerme lío. La cuarta película a la cual hemos hecho alusión, cuarta película en relación a ese grupo característico, porque son cuatro films que se parecen en muchos aspectos, realizados de forma simultánea en el mismo año, 1944, y hemos visto Pacto de Sangre, Laura, La Mujer del Cuadro, y la cuarta del asunto es La Dama Fantasma, de Robert Siodmak, director alemán. En estos cuatro casos, directores germánicos que, en acuerdo con productores neoyorquinos, hacen estas películas en Hollywood de manera coincidente, no porque se hayan puesto de acuerdo, sino porque hay una sensibilidad compartida, digamos. Y de acuerdo con, y esto lo vuelvo a subrayar, lo que señala en este libro que se titula El film noir, Jean-Pierre Eskenazi lo que dice es que acá es donde aparece el cine negro. La semana próxima vamos a ver al Private Eye, al detective, que hasta ahora no lo hemos abordado, de hecho. Y ese detective va a poner en contradicción a esto que estamos hablando en relación a estas cuatro películas. Si en estas cuatro películas hay una mujer fatal, hay también un weak guy, decíamos. Hay un hombre, un muchacho débil en sí, ¿no? Proclive a dejarse amedrentar y subyugar por esta mujer fatal. El Private Eye no suele ser un weak guy, justamente. Sí lo puede ser Dana Andrews en Laura, como lo es, que queda fascinado y narcotizado por la belleza de esa imagen que es Laura. De esa imagen, ¿no? De esa imagen, porque cuando se le aparece realmente, ¿no? Ahí está la pregunta. Pero el Private Eye, piensen en Humphrey Bogart, no es el tipo endeble. Claro, al contrario, es el tipo que va y a los puñetazos y a los tiros resuelve las cosas, y también con las mujeres. Y las mujeres lo enfrentan de igual manera, al menos en la película de Howard Hawks. Entonces, para Eskenazi ese cine no será noir. Es muy curioso esto, lo vamos a ver la semana próxima. Para Eskenazi, ahora uno agarra cualquier otro libro de cine negro y las primeras películas con las cuales uno se va a encontrar justamente son El Sueño Eterno o El Halcón Maltés. Hay una relación, son puntos de vista para el abordaje de algo que sigue siendo complejo, porque el cine negro hasta para algunos no es un género. Yo creo que sí lo es, yo creo que sí. Pero es tan complejo que a mí me encanta que tenga esa misma complejidad porque las discusiones son interminables también. Este libro a mí me parece realmente ejemplar porque tiene un punto de vista muy sólido, un abordaje muy, muy sólido, muy profuso, lleno de información y bien claro cuál es la hipótesis que él está manejando. Y que inevitablemente dialoga con todo lo que se ha escrito, dicho y se dirá sobre el cine negro, pero uno no tiene por qué adherir de suyo propio a lo que Eskenazi diga. Sí me gusta tomarlo y generar esta discusión misma, en donde damos por sentado que toda aquella película en donde haya un Private Eye sería cine negro. Y para él no. Para él, por ejemplo, es cine negro Murder, My Sweet, El Enigma del Collar, de Edward Dimitrik, que es del 44 también, basada en la novela de Chandler, pero no El Sueño Eterno, también basada en la novela de Chandler, de Howard Hawks. Y El Halcón Maltés no, tampoco. Es más, El Halcón Maltés es del 41. Entonces, queda fuera. Pero claro, queda fuera desde estos recortes que se hacen, pero inevitablemente son películas que están todas dialogando entre sí, e hibridándose y generando algo que a mí me parece de veras muy fuerte esto que él señala. En el año 44 ocurren estas películas y es cuando a James Caine, que lo hemos hablado el primer encuentro, se lo habilita para el versionado de su obra literaria. Si bien Caine, cosa curiosa, ¿no?, estaba trabajando como guionista, pero su obra literaria no era llevada al cine, porque el organismo de censura así lo quería, justamente. Y en el 44 permiten que se filme Pacto de Sangre. Bueno, inevitablemente así, el criminal no puede quedar impune, de ninguna manera. Claro, claro. En función de esas premisas con las cuales estos creadores tienen que lidiar y jugar, tuvieron que ver cómo resolver la película también. Caine no hizo el guión de su propia película porque estaba filmando, creo que es Western Union, uno de los westerns de Fritz Lang. Estaba él haciendo el guión de esa película. Si no, lo habría hecho él también. No sabemos cómo habría sido, pero de todas maneras, que haya sido el propio Chandler el guionista junto con Billy Wilder, hasta lo vuelve mucho más curioso al asunto y atractivo a su vez. Pero sí, esto es parte del juego. De ninguna manera el código Hays iba a permitir que los criminales, más aún adúlteros, se salieran con la suya. De todas formas, uno, y aquí a partir de ese interlineado, ¿no?, como señala Scorsese en este propio documental, el director como contrabandista de ideas, por un lado la película termina tal como el código Hays pretende, castigando al malvado, pero interlineadamente la película nos está diciendo otra cosa en sí, ¿no? Es más, uno ve Pacto de Sangre y yo no tengo la sensación de que la película castigue a sus personajes. ¿Se comprende esto? Uno se da cuenta cuando una película está castigando o moralizando en función del comportamiento de los personajes. Y en otras, en donde uno se da cuenta de que no pasa por ahí el asunto. Que uno sabe que el personaje va a terminar el ángel de Luis Ortega. Uno sabe que el personaje va a terminar siendo atrapado. La película lo juzga. Se preocupa por moralizarnos en ningún momento. ¿Qué es lo que, no casualmente, tanto público le reprochó a la película? ¿Cómo? Si es un asesino, y que esto y que el otro, y demás, ¿no? Etcétera. Pero uno ve la película, es más, en la película termina libre él, porque en ningún momento lo vemos tras la reja. Quiero decir, sí, lo vamos a ver, se va a escapar, pero la película termina y él está antes de que lo apresen, efectivamente. Si no tiene por qué mostrar eso. Si ya sabemos, además, que lo van a apresar. Todo depende de ese punto de vista, de esa mirada. Hay un libro sobre cine negro que se titula Luces y sombras del cine negro, que lo coescriben dos grandes, para mí, pensadores, escritores de cine, como Javier Coma, que falleció no hace mucho, y José María Latorre, que escribían además en la revista Dirigido Por, que todavía existe en España. Bueno, y en este libro ellos señalan que en el cine negro se distingue, así como una actitud estética, una actitud ideológica. Hay una actitud estético-ideológica, dicen ellos. Y esa actitud es crítica, siempre. Las películas van a tener que lidiar con finales impuestos, etc. El propio Chandler va a realizar el guión de La Dalia Azul. Y lo van a... Totalmente, sí, es así como decís vos. Y hasta, es más, el estudio se va a preocupar por alcoholizarlo. Sí, para que escriba. Y después Chandler, por su parte, va a editar esa historia porque la película no es lo que él había escrito. Tampoco terminaba. Yo no me acuerdo cómo termina la historia en sí, que la leí alguna vez. Tengo que ver dónde tengo el librito a todo esto. Y termina con un final feliz. Alan Ladd, Veronica Lake, los protagonistas, además dupla protagonista en varias películas, uno que espera y que sea la pareja triunfante, digamos, en el film. Entonces, bueno, tienen que terminar juntos, cosa que a Chandler no le interesaba, pero era así el asunto, ¿no? Es decir, bueno, vos escribís el guión, perfecto, pero acá la película no va a terminar como a vos te gusta, va a terminar de otra manera. Y después uno tiene que ir reconstruyendo más o menos cómo todas esas idas y vueltas que las películas tuvieron y cuáles eran las intenciones que estaban también por detrás. Pero hay un marco normativo que es censor en sí. Yo no lo puedo leer de otra manera. Hay quienes sí lo leen de otra manera. Por ejemplo, a quien de hecho aprecio mucho desde su mirada cinematográfica, que me parece sumamente valiosa, Ángel Faretta, él señala, es un teórico argentino, señala que, y sin meterse tanto en el tema, pero lo señala de manera suficiente, que estos que han sido acuerdos internos. Sí, es cierto, han sido acuerdos internos, pero él no los llama censura. Y para mí no puede ser otra cosa más que censura. Para mí no puede ser otra cosa más que censura. Así. Bueno, según él, no. Habrá que ver puntualmente por qué para él no, e indagar desde allí también. Pero a partir de todos estos ejemplos, además, que estamos hablando y tantos otros como hay, lo cierto está en que esa fricción de voz autoral siempre estuvo ocurriendo en Hollywood de una manera muy traumática. Paradójicamente, algunas de las más bellas películas que ha dado la historia del cine se dieron en ese contexto. Sí, le censuraron el final, ¿no? Y él quedó mejor todavía porque él agarró y filmó otra cosa y es como que se los devolvió de otra manera. Lo que pasa de manera más curiosa en Hollywood es que es como una censura encubierta, digamos, ¿no? Sí, sí, porque no se bajan las películas de cartel, como podía ocurrir en Argentina. No, allá la película cuando se exhibe es porque ya atravesó todos los filtros habidos y por haber. Este código de censura, por las dudas aclaro, ya no existe, lo que no quiere decir que no existe una censura interna en el cine norteamericano. Quizás mucho más conservador en ciertos aspectos hoy día que lo que podían ser los años 40-50 en ciertos aspectos. Pero toda esa serie de filtros ya venían dados. Se discutían y demás, las idas y vueltas del guión, la película se volvía a filmar y después se estrenaba y ya está. Y después empiezan a haber algunas escaramuzas, no quiero derivarme mucho en el tema, pero es una película de Otto Preminger, a propósito, el director de Laura. El título, ayúdenme, quien esté más al tanto, por lo menos, porque yo con la memoria no recuerdo bien, si era Angel Face, el título. El tema está en que en esta película se pronuncia la palabra virgen. Es una película de los años, entre los 40 y los 50, no recuerdo puntualmente. Y se estrenó así con los personajes habiendo dicho esta palabra, que era un escándalo total que se dijera virgen en el cine norteamericano. Y fue toda una pelea, pero una pelea que la ganó el director y simbólicamente muy fuerte, porque habilitó a otras peleas a partir de esto. Y miren por cuán, uno diría, poquita cosa, de alguna forma, ¿no? O el propio Billy Wilder, en el caso de Bésame Tonto, Kiss Me Stupid, con Dean Martin, Ray Walston y Kim Novak. El ombligo femenino no se podía mostrar, tampoco el masculino, por eso Tarzán, Johnny Weissmuller, el taparrabos va a ser cada vez más alto, ¿no? En las primeras películas no, está más desnudo el cuerpo. Pero claro, el código Hays no oficiaba de misma manera todavía, como va a ser después. Y Kim Novak anda con un diamante en el ombligo que se lo cubre. Claro, y además es Kim Novak, es decir, es una bomba en ese momento. Y como anda resfriada, estornuda, y un estornudo le hace perder el diamante. Y están los personajes gateando, buscando dónde está el diamante de ella, que además es una prostituta. No se la menciona como prostituta porque no se puede decir prostituta, no se puede decir virgen, no se puede decir prostituta tampoco, pero está claro. Y durante ese lapso, el director se permitió evadir, da a saber cómo habrán sido todas esas discusiones, ¿no? Evadir la censura como tal y lograr que la actriz estuviese con el ombligo desnudo. Son sumamente atractivas esas anécdotas. Sí, desde luego, desde luego. Y bueno, el código rige, pero ese regir es entrecomillado. Es como señala Alejandro. Rige hasta el año 68. Pero está claro que si uno revisa las películas norteamericanas, más aún de ese periodo, ya está en retirada como tal. Es sumamente atractivo el código Hays. Perversamente atractivo. Internet nos permite consultar lo que sea. Yo les dije la otra vez. Googleenlo, búsquenlo, léanlo. Pero te encontrás con cosas que son risibles, es poco, ¿no? Y sin embargo, era filmar con eso. Había que filmar a partir de eso. Increíble. Ah, sí. Sí, sí. Sí, o que se vea un inodoro en Psicosis. Porque no, los inodoros no existían en el cine. O las las camas separadas, ¿no? En la misma habitación matrimonial, las dos camas individuales. Todo ese tipo de situaciones que no dieran a entender que el personaje podía tener una vida sexual o había comido mal, no sé, ¿no? Es decir, es una cosa absolutamente ridícula, pero bueno, es parte de la historia del cine. La Dama Fantasma, basada en la novela de William Irish, o Cornel Woolrich, como elijamos también mencionarlo, y filmada por Robert Siodmak. Vamos a ver algunos momentitos que a mí me parecen extraordinarios de esta película. El mismo año. El que es conocido aquí para la época es Franchotone, que mi viejo me lo mencionaba una y otra vez. Claro, mi papá también lo menciona. Sí, sí. Franchotone. Sí, Pato O'Brien, Tyrone Power. Entonces, y está bien, me parece que es una manera absolutamente válida de apropiarse de los nombres de fonética extranjera, ¿cómo no? Aquí es el más reconocido y Siodmak le hace hacer un papel por fuera de lo acostumbrado. Porque va a ser, y disculpen que sea el spoiler del asunto, pero va a ser el asesino y uno no iba al cine a ver a Franchotone en ese momento a verlo de asesino. Qué bárbaro, ¿no? Porque es la dama fantasma, Laura es una dama fantasma, la mujer del cuadro es una dama fantasma, Rebeca es una mujer fantasma en Hitchcock. Bueno, Vértigo o la dama desaparece. Joan Harrison, productora de Alfred Hitchcock, justamente, sí, que no es el único caso, es como en Gilda, con Rita Hayworth y Glenn Ford, que la productora es Van Up, ¿cómo es el nombre? Victoria Van Up, que es también una productora, y Joan Harrison, productora de Hitchcock, y filma a partir de hacerse amigos circunstancialmente con Siodmak, comienza a filmar con él por la adhesión que los dos tenían por las historias de misterio. Sí. También alemán. A mí particularmente es uno de los que más me gusta de los realizadores del periodo clásico, porque él también llega a Hollywood sin gozar de reconocimiento alguno en sí. Y tiene que labrarse un recorrido. Previo a esta película, él filma películas de terror también con su hermano, Kurt Siodmak, que fue uno de los grandes guionistas del cine de terror de la Universal. El mito del hombre lobo, según la Universal, es por obra y gracia de Kurt Siodmak, también novelista de ciencia ficción. Él filma El hijo de Drácula, Son of Drácula, con Lon Chaney Jr., es de Robert Siodmak. Cobra Woman, La mujer cobra, esos títulos son fantásticos. Y según señalan, ¿no?, desde ciertas biografías, las filmaba también a estas películas con bastante recelo, como que él no era alguien como para estar filmando ese material en sí, que era basura, y que se veía obligado a hacer estas películas por una cuestión alimenticia. ¿Cómo? Sí, económicas, pero en el sentido de que no eran películas para su talento artístico, digamos. Y estaba obligado, claro, las tenía que hacer para vivir. De todas formas, son películas que a mí personalmente me atrapan mucho porque esa tensión, esa fricción, por lo que señalábamos, está latente en el film como tal. Y a pesar de ser productos de baja estofa, vamos a decirlo de esta manera, hay algo que los distingue. Hay algo que los distingue. Hay cierta mano, así como veíamos recién en The Tour. Es una película de dos pesos directamente. Y estamos viendo una gran película. Entonces no pasa por la plata. Sí, pasa por la plata el cine, desde luego que sí. Toda película dice plata. Pero no es porque una película tenga mucha plata que eso la garantice o valida, o valide como una gran película. Tampoco como hace cierto periodismo entrecomillado, ¿no? Que dice, de acuerdo con el ranking de las más vistas, y hablan a partir de ahí como si eso validara una obra cinematográfica, lo cual es una barbaridad.